Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en nuestro primer programa de marzo y en alguna medida viene siendo para los efectos académicos nuestro primer programa del año. En esta oportunidad hemos invitado a Rodrigo Vera Manríquez, doctor en historia, con mención en historia de Chile por la Universidad de Chile, licenciado y magíster en artes, con mención en teoría e historia del arte por la misma universidad, becario CONICET y también becado anteriormente por el gobierno francés para desarrollar una pasantía de movilidad doctoral en el Laboratorio Interdisciplinario de Investigaciones sobre las Américas en la Universidad de Rennes 2 en Francia, y también en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín en Alemania. Es autor de una serie de publicaciones, tanto en publicaciones periódicas y libros. Su trabajo se centra en el estudio de la historia de la arquitectura y el diseño modernos en el contexto del Estado benefactor en Chile, desplazando metodologías historiográficas de la historia cultural hacia el campo de las disciplinas proyectuales. Es miembro de diversos comités científicos, también participa como evaluador de proyectos y publicaciones indexadas. Se ha adjudicado proyectos de investigación internos, CONTAR y FONDES. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar esta mañana con nosotros.
Hola, Max. Encantado y gracias a ti nuevamente por la invitación y por la conversación, ¿no es cierto? Muy grata que espero tendremos, así como no es
Rodrigo, la primera vez que nos conversamos. Rodrigo, como otros invitados que dan materia suficiente, es ya, yo diría, un invitado habitual, porque ha estado, creo que está como la tercera vez que está con nosotros. En esta oportunidad, el motivo es el pronto lanzamiento de un libro del cual es autor Rodrigo, que se publicó por LOM en diciembre pasado, titulado Modernidad, Espacio Urbano y Representación de Mundo. Antes de entrar en materia, quisiera para nuestros auditores introducirlos en el texto. Se trata de un libro que está compuesto, diría, por 4 ensayos que aparentemente son disímiles. Pareciera que fuera una colección heterogénea de temas que están inconexos. Para que se hagan una idea de lo que digo, leeré sus títulos. El primer ensayo se llama Apuntes para el estudio del espacio urbano de Chillán previo al terremoto de 1939, una propuesta sociohistórica. El segundo ensayo se titula Sobre espacios, objetos y modas en los años 30, el imaginario urbano de la chica del Quillón. El tercer ensayo se titula El viaje de Indalecio, arquitectura, modernidad y territorio. Y el cuarto, De lo figurativo a lo abstracto, de la imagen al material, huellas urbanas del desarrollismo en Chile. Como se ve, los títulos que en cada uno en particular puede decirnos algo o sugerirnos algo, entre ellos parecieran que están absolutamente desconectados. Pero ahí es donde viene el interés, a mi parecer, que tiene un interés teórico y un interés también, yo diría, en alguna medida histórico, este libro. Pero para que oigamos al autor, tal vez voy a partir por una pregunta muy, muy subjetiva, pero me parece interesante. ¿Qué impulsa a un investigador como tú, Rodrigo, qué te impulsa a la realización de este libro? ¿Cuál es el motor?
Bueno, claro, es la pregunta que de alguna forma inicia todo, Es como el Big Bang de lo que sería este libro, tu pregunta, Max. Que fundamentalmente tiene que ver con el desarrollo de una serie de temas y artículos, llámese, ¿no es cierto?, ensayo, que fui escribiendo a medida que iba desarrollando mis investigaciones y mi doctorado. La génesis de estos textos, ¿no es cierto?, que componen el libro, son en parte trabajos de doctorado que quedaron inéditos y al mismo tiempo uno o dos que presenté en distintas ponencias, a modo de ponencia, en distintos congresos, uno en Madrid, el otro en La Plata, en Argentina, y que quedaron inéditos para justamente esperar una oportunidad de poder darle una flexibilidad en cuanto al lenguaje, se podría decir, ¿no es cierto? Para incubarlos ahí, dejarlos macerando hasta que pudieran ver la oportunidad de vincularse con los otros temas que ya previamente había trabajado y poder pensarlo siempre en un formato de libro. Esa fue una de las génesis de este proyecto. Por eso,
Ahora,
muy bien, tú te referías a la idea del ensayo.
claro, Rodrigo, y entonces sé que todavía estoy en el terreno personal, como diría yo, del entre bambalinas del libro, pero creo interesante, siempre me pareció interesante y creo que no es una interés puramente individual. Esto de conocer lo que hay en esa subjetividad de los autores del libro. Y quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Esto entonces se retrotrae a tu periodo de desarrollo del doctorado en general y por lo tanto estamos hablando de un periodo de maceración de los temas de cuánto tiempo?
Así es. A ver, si echamos un poco para atrás, yo creo que hasta el momento de la publicación, claro, también hay que reconocer que el tiempo de edición del libro amerita tiempos de edición de este tipo de libros, ¿no es cierto? Otro tema relativo como la inmediatez del paper, tiempo de un libro. Amerita, ¿no es cierto?, tomarse un tiempo necesario como para reflexionarlo sobre lo que ya escrito, sobre quizás ahí cambiar uno que otro párrafo. Entonces, claro, los primeros escritos sobre que están míos acá, podríamos decir, son de hace 9 años atrás, una cosa así, que fueron, claro, trabajos que desarrollé, como te decía, en el doctorado, que luego se fueron engrosando y se fueron macerando justamente a la luz de otras cosas que se iban conociendo, a la luz de otros temas que iban apareciendo interesantes de complementar. Y claro, el proceso de edición, más o menos de unos 2 años y medio, ahí ya de alguna forma también se vieron concluidos para poder ya someterse a otro tipo de trabajo, un trabajo codo a codo con la editorial, donde
Sí.
ya evidentemente más material no se podría haber agregado.
Oye, Rodrigo, ¿y en qué tipo de lector, en qué tipo de público piensas o pensaste al escribir este libro? ¿Cuál sería ese público objetivo?
Ahí tiene que ver en parte también, ¿no es cierto?, con el proceso de edición, hacia dónde se enfoca, dónde se incluye, porque este libro, recordemos, está en la línea de apertura de la editorial LOM. Por ende, claro, conforma una colección relativa a temas de interés común, con varios autores ahí que son en el campo de la teoría, la historia de la arquitectura. Lo que de alguna forma, ¿no es cierto?, refiriendo a un público especializado, por un lado. Al tratarse de trabajos que fueron presentados, ¿no es cierto?, en un doctorado o ponencias que fueron presentadas en el extranjero, en congresos internacionales, con un público especializado, podría tenderse a pensar que se trata de ese tipo de público, el lector, el receptor de este tipo de trabajo. Sin embargo, como te decía, tiene que ver con el proceso de dos cosas en realidad, con eso de pensar que también es un libro para el público interesado, es un libro para estudiantes, es un libro para quienes se aproximan a los temas de la historia y la teoría de la arquitectura, y por otro lado también tiene que ver con la intención que yo siempre he puesto como una prioridad de cumplir con el rol social de nosotros como académicos de la Universidad de Chile. Nosotros, ¿no es cierto?, nos debemos a la sociedad, nuestra institución se debe a la sociedad, por ende nuestro conocimiento tiene que ser comunicado, tiene que llegar a la comunidad completa. Ahí es donde el libro, más allá del paper, ¿no?, se cumple un papel fundamental. Es ahí donde se toman los tiempos necesarios de los procesos de edición. Porque desde ese punto de vista, la masividad a la cual podría llegar un libro implicaría estar cumpliendo con esa idea de un rol social en cuanto a bajar ese conocimiento que se genera y también desde un punto de vista de una vida más amable. Entonces, claro, esos son los dos fundamentos, el formato libro y el rol social que nosotros deberíamos cumplir, ¿no es cierto?, como académicos de la Universidad de Chile, que estarían indicando que se trata también para un público general, independiente, ¿no es cierto?, del origen de los contenidos de los ensayos de este libro.
Ya. Ahora, Rodrigo, yo presentaba el contenido del libro dando cuenta de los títulos que tienen estos cuatro ensayos. Y hacía notar, ¿verdad?, que esos títulos parecieran hablar de temas totalmente inconexos. Entonces ahora te hago la pregunta, ¿cuál es el punto de unión que vincula estos cuatro ensayos?
Bueno, tú lo dijiste en mi presentación, ¿no es cierto? Muy bien viste al trabajo que yo vengo desarrollando, el trabajo académico, que tiene que ver con la reivindicación de las proyectuales al interior del Estado benefactor. O sea, de alguna forma, el estudio de arquitectura, el estudio del diseño, la vinculación con el arte de estas dos disciplinas, pensándonos cómo esto en el desarrollo de un Estado histórico, de un Estado que se preocupó de sus habitantes, manifestó distintos tipos de proyectos que tuvieron incidencia en la de los ciudadanos de Chile, ¿no es cierto? Estamos hablando en el periodo de finales de los años 20 hasta el golpe de Estado en 1973. Ese es el gran marco. En la presentación del libro yo lo señalo. Ese es el gran marco y la escenografía donde se desarrolla ese marco de ciudad. Son ensayos urbanos, son ensayos que tienen su origen, ¿no es cierto? Y tienen su desarrollo al interior de la ciudad. Y por otro lado, están dentro de este marco que yo te señalaba. O sea, tienen una linealidad. Son como instantáneas, podríamos decir, de este proceso. Sí. Son instantáneas de este proceso.
Ahora, Rodrigo, yo te voy a dar mi respuesta a esa pregunta. Y me gustaría que tú me corrigieras, me dijeras que estoy equivocado o en qué medida sí puede ser convergente a lo que tú acabas de explicar. A mí me pareció encontrar dos fuertes vínculos entre los cuatro ensayos. El primero es la relación que hay en todos ellos entre el espacio urbano y una idea de modernidad cultural. Los cuatro ensayos ponen sobre la mesa esas relaciones. Y la segunda eje que yo creo que establece este vínculo es el uso que hace de lo que yo llamaría un análisis interpretativo que pone en tensión la escala de los acontecimientos concretos donde se distinguen las personas con la escala del espacio urbano donde se aprecia lo colectivo. ¿Es justo esta síntesis que hago de estos dos ejes?
Absolutamente, absolutamente. Certero, Max. Respecto a lo primero, claro, porque el título así lo señala: modernidad, espacio urbano, representación de mundo. Vale la pena ahí señalar que el concepto de representación de mundo, un concepto que lo trabaja el historiador cultural Roger Chartier, ¿no es cierto?, para dar cuenta de lo que estos ensayos pretenden, o sea, una instantánea de un determinado momento en cómo la sociedad configuraba la forma de pensar el mundo que estaban viviendo. En este caso, yo lo llevo al campo de la proyectualidad, al campo de la arquitectura y al campo del diseño. Claro, y evidentemente el marco cultural, podríamos decir, donde esto se desarrolla, es la modernidad, es la instalación, son los procesos de instalación permanente, no la modernidad pensada como, una instancia anquilosada, rigurosa, estricta, rígida, ¿no es cierto? Sino que más bien de un carácter flexible, de un carácter de instalación y permanente desarrollo de la modernidad cultural manifestada en la ciudad, manifestada en el espacio público, donde, claro, muy bien tú señalas en la segunda instancia de relación entre estos artículos, entre estos ensayos, que tiene que ver también con la aparición de la microhistoria como una de las motivaciones o metodologías, es decir, o corrientes que están presentes en la escritura de los cuatro textos, que tiene relación justamente con esta propuesta de la historia, historiografía italiana, Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, ¿no es cierto?, que instala la idea de construir desde lo micro para explicar lo macro, se podría decir. O sea, ellos señalan a una metáfora que es reducir la escala de observación de los fenómenos para desde ahí construir una historia. Claro, y esto tiene que ver justamente con la idea de, por ejemplo, en el segundo ensayo, tomar un libro como referencia, una tremenda novela de un gran escritor como fue Joaquín Eduardo Bello, La chica del crayón, me refiero, y cómo a partir de la lectura de ese libro se puede llegar a contrastar con los eventos, o sea, una novela ficticia, pero muy bien basada en la lectura que Eduardo Bello hace de la época, en los años 30, y cómo contrastándolo con los eventos que efectivamente ocurrieron desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad moderna, entiéndase Santiago, la escenografía, la novela, se puede llegar a establecer representación del mundo. El proceso de esta modernidad, en cuanto a cómo, por ejemplo, empezó a verse transformado por la construcción del Baxi, cómo la ciudad estaba expandiéndose hacia el oriente, a partir de esta diáspora que estaban teniendo las familias más pudientes desde el sector de Ejército, República, Brasil, y se estaban dando, ¿no es cierto?, ya se estaban instalando en el sector oriente de la capital. Entonces, claro, hay una mirada de reducción de la escala de observación contrastando con los grandes procesos de instalación de la arquitectura moderna para llegar a esta lectura interpretativa.
Claro, en ese sentido yo creo, siempre pensando en la claridad del tema que conversamos para nuestros auditores, creo que sería conveniente que al menos con claridad los tres primeros ensayos se sitúan en torno a la década del 30. Y el último abarca un periodo más largo, porque justamente como el título lo indica, abarca el periodo del llamado desarrollismo que impulsó la CEPAL, ¿verdad? Este gran filial de la Organización de Naciones Unidas, que alcanza un poco más hasta la década del 70, me parece. Entonces, claro. Ahora bien, un punto que también me parece interesante dentro de como tratando de ver esa estructura teórica y conceptual del libro, que de paso tengo que decir lo siguiente para nuestros autores, que es un libro que está referido plenamente a acontecimientos de Chile, tiene un marco teórico y conceptual bastante rico, de autores muy diversos, en ese sentido yo diría es bastante interdisciplinar, porque hay filósofos, sociólogos, artistas, historiadores, etcétera, que concurren para alimentar esta base teórica conceptual desde donde Rodrigo está formulando esta comprensión de estos hechos escogidos como con pinza, desde los cuales hace esa tensión dialéctica con el espacio urbano que le corresponde en su momento. A lo que iba era lo siguiente, es que uno de los aportes que están también en esa estructura del libro está este intento metodológico, diría yo, de superar lo que más o menos con estas mismas palabras tú señalas, la comprensión de lo urbano desde preconcepciones abstractas e intentar la comprensión desde lo social relacional. Eso me parece que un poco a lo que te se refería en la última explicación que hacía de estos autores que tratan de explicar lo general desde la microhistoria. Me gustaría que profundizara este punto y cómo eso está presente en estos cuatro ensayos.
Claro, particularmente en el primero, yo creo que el primero que tiene que ver sobre esta propuesta de lectura, ¿no es cierto?, desde los socios al Chillán previo al terremoto, De alguna manera lo explica. Gran parte de la historia, lo sabemos, una discusión que se instala, ¿no es cierto?, hace ya bastante tiempo, se ha construido desde los ganadores, o sea, ya se instala como que hace un... O sea, construido desde una verticalidad de las clases dominantes hacia las clases que han sido dominadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chillán, gran parte de lo que se ha construido como una historia de la sociedad chillaneja tiene que ver, evidentemente, bajo esta misma matriz, con las clases dominantes, terratenientes, de la zona. Por ejemplo, no sé, libros lo refieren como este libro de las familias chillanejas que se editó para la Exposición Universal, perdón, Iberoamericana de Sevilla en 1929. Cómo se mostraba, ¿no es cierto?, a partir de ciertos elementos de la prensa, que las familias pudientes de Chillán llevaban adelante una vida armónica vinculada a la agricultura, a la vía, a las actividades económicas de la zona, ¿no es cierto?, que le habían generado esta acumulación de capital a estas determinadas familias. Y claro, los énfasis estaban puestos en eso, pero no se había puesto un énfasis en la verdadera lectura, no, no, no quiero decir la verdad, en realidad, en otra lectura, que tenga que ver con cómo evidentemente, o sea, cómo efectivamente ese espacio público, más allá de estas historias de estas familias pudientes. Entonces, claro, ahí la prensa tiene un rol fundamental en documentar estos fenómenos. Bueno, por ejemplo, lo lúdico era algo, o sea, no se podía jugar en la calle, como se señala, en otras instancias que tenían que ver con que jóvenes que practicaban deporte, también al aire libre, se llamaba la policía para evitar eso, y una serie, ¿no es cierto?, de situaciones que van construyendo la lectura, otra lectura del espacio público que no tiene que ver con lo que se señalaba como que las familias iban a pasear a la plaza todos los domingos de la tarde, ¿cierto? Y paseaban armónicamente, encontraban las señoritas con los caballeros y hay una reproducción de clara, esta ocupación del espacio público, como la plaza de Chillán. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la prensa que decía eso, estamos hablando fundamentalmente del diario La Discusión y las crónicas de la época, por otro lado también hacían alusión a cómo se... actividad desarrollada por las clases populares en el espacio público, el mismo espacio público era mía. Entonces, desde ese punto de vista, se trata de un desenfoque primero para enfocar otro fenómeno ocurrente en el espacio público y en ese desenfoque viene luego la reducción del lente, podríamos decir así, metafóricamente en cuanto a un análisis, una disección del fenómeno.
Sí.
Reducción del lente en cuanto a ir ya a la crónica, ir a la nota de prensa de la discusión para evidenciar justamente cómo habían dos capas, dos estadios que estaban ocurriendo en el mismo espacio público, en la construcción de dos relatos, de alguna forma. Y cómo la reducción de esta escala de observación al fenómeno social de la represión del espacio público por parte de las clases populares nos entrega otra lectura previa a la instalación de la arquitectura moderna en Chillán, pero que no está distante de ese punto de vista al fenómeno arquitectónico.
Claro.
Al fenómeno, perdón, al fenómeno de cómo las distintas clases sociales tenían una ocupación de ese espacio público. Y que luego, podríamos hablar, el mito de la reconstrucción del Chillán moderno, de alguna forma podríamos pensar, sin lanzar una hipótesis. Solamente tentativa, que eso se podría haber visto más homogéneo. Que el Chillán moderno, el Chillán constituido después del terremoto del 39, su espacio público podría haber permitido una homogeneización de ese espacio por parte de distintas clases sociales.
Sí, ese punto de vista viene siendo desarrollado por historiadores, ¿verdad? En esta corriente que tú ya mencionaste y que yo completaría con la idea de la historia de la vida cotidiana, ¿verdad? La idea, la historia de las costumbres, la historia del pensamiento. Y por cierto, una historia que trata de comprender justamente a los olvidados de la historia, que han sido los sectores marginales, los sectores que no tienen poder, los sectores que en definitiva, siendo protagonistas y fundamentales del proceso de un país como el nuestro, han sido o habían sido totalmente olvidados. En eso ha cumplido, a mi parecer, entre los que conozco bien, un papel importante el historiador Gabriel Salazar, ¿verdad? En nuestro país, que tú mismo lo citas en alguno de estos ensayos. Ahora bien, esa metodología que de algún modo está detrás de este intento, que estás poniendo, podríamos hablar que hay una tensión también entre el recurso de la explicación que caracteriza al método historiográfico con la interpretación que podría ser más propio simplemente de la experiencia del hombre corriente o incluso a la que está cercano el escritor, como puede ser en la novela de La chica del Crillón, en donde, claro, el novelista siempre, de algún modo decimos, es ficción, pero es una ficción que está fundada en la realidad y muchas veces en una experiencia directa del escritor. Y en eso creo que tú mismo lo señalas, Joaquín Edwards Bello fue un excelente cronista y que en esta novela da una idea muy perfecta del conocimiento que tenía de los sectores a los que se refiere la novela. Entonces, hay como una especie de doble mirada de la realidad o de doble perspectiva, que también aparece de otro modo expuesto en tus ensayos a través de la confrontación entre fragmento y totalidad. Son como oposiciones que, llevados a la práctica, como los análisis que tú realizas en los ensayos, se transforman en un recurso con grandes posibilidades, yo diría, teóricas, ¿verdad? Y sobre todo, como tú lo destacaste en una de tus explicaciones, sobre todo llevándolos a las disciplinas proyectuales, entendiendo por estas a la arquitectura y al diseño particularmente. Ahora bien, a tu parecer, entonces, ¿cuál es la hipótesis que subyace a los cuatro ensayos? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es la visión de realidad o de la historia de esos momentos?
Sí, particularmente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, bien tú lo decías, la idea de lo fragmentario. Yo lo tomo ahí del gran filósofo, y como David Frisbee lo señala, el primer sociólogo de la modernidad, el alemán George Simmel. Simmel decía que la modernidad eran esos hilos, decía, invisible, una condición completamente abstracta, esos hilos invisibles que tenían los fenómenos sociales que ocurrían en el Berlín que se estaba modernizando hacia principios del siglo XX. O sea, la modernidad no era sino esas instancias fragmentarias, entendidas en uniones de unas con otras que ocurren en un espacio público que estaba viéndose afectado por los procesos de modernización. Entendía en esa época como una modernización de carácter industrial y del comercio, del comercio masivo, de la producción industrial de bienes de consumo. Entonces, desde ese punto de vista, los ensayos, si bien podrían, como tú señalas en el principio, parecer inconexos a partir de los títulos, lo que están suponiendo es una relación de fragmentos que construyen una interpretación de lo que se podría entender la modernidad cultural a partir de las disciplinas intelectuales. O sea, como la arquitectura, como la planificación urbana, podría dar luces, ¿no es cierto?, de comprender el proceso de instalación de la modernidad en cuatro instantáneas, en cuatro instancias diacrónicas dentro de este transcurso histórico.
Muy bien, estamos conversando con el doctor Rodrigo Vera Manríquez sobre la publicación de su libro Modernidad, Espacio Urbano y Representación de Mundo, que fue recién editado en diciembre pasado, el año 2020, por LOM, y que ahora, a fin de este mes, tendremos el lanzamiento público de este libro. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos conversando con el doctor Rodrigo Vera Manríquez a propósito de la publicación de su libro Modernidad, Espacio Urbano y Representación de Mundo. Una cosa que yo advertí, bueno, más que advertir, lo leí porque lo dices tú muy clara y explícitamente, es esta suerte de estructura que tiene el libro en lo que tú llamas el marco, el soporte y el lenguaje con el cual se está observando estos cuatro acontecimientos que sirven de unión y de hilo conductor. Me refiero a lo siguiente, tú denominas que el libro tiene un marco político que está definido por el Estado benefactor, al cual te referiste al inicio de la conversación, y un marco cultural que está definido por la categoría de modernidad. Después hablas de un soporte, que es la ciudad, y yo le agregaría el espacio urbano, y finalmente hablas del lenguaje como lo visual. O sea, hay algo que está presente de distintas maneras, porque es muy evidente en el cuarto ensayo, en que tú te refieres exactamente al trabajo que hay sobre los murales en el espacio público, pero lo visual también está, por ejemplo, en La chica del sillón, en las descripciones que hace Joaquín Edwards Bello de las vestiduras, de la indumentaria, de los ambientes, ¿verdad? Y algo parecido haces tú con Chillán en esa mirada pre y moderna, sobre todo cuando te refieres a las crónicas y a las noticias que da el diario La Discusión, que son en ese sentido muy descriptivas. ¿Cómo llegas a esta estructura? ¿Cuál es la intención teórica y metodológica que hay en este ordenamiento bajo estos tres conceptos de marco, soporte y lenguaje?
Claro, sobre todo en particular a lo que tú señalas como lo visual, tiene que ver con mi formación, ¿no es cierto? Tiene que ver con mi formación como licenciado en artes, con mención en teoría e historia del arte. O sea, yo me formé en las imágenes. Mi adiestramiento tiene que ver con lectura de imágenes, entendiendo a la ciudad como una imagen, entendiendo a un libro como una imagen, entendiendo, ¿no es cierto?, como también señalabas, a la indumentaria, a los murales, como imágenes, capaces de ser interpretadas en cuanto a esas imágenes son signos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y ahí el acercamiento teórico a una semiología de interpretativa de estos fenómenos. Entonces, claro, la idea de lo visual va más allá de apelar a las imágenes convencionales existentes hoy en la ciudad o que pueden ser posibles de advertir en épocas pasadas, sino que también es a la interpretación de convertir en imagen el libro, en convertir a la ciudad en imagen, de cómo apelar a la cultura visual, a los estudios visuales que nos permiten, ¿no? Y a la semiología, o sea, a indagar por medio de la imagen convertida en signo, a una instancia interpretativa que se da justamente en el espacio urbano. Claro, desde ese punto de vista es el acercamiento que yo hago desde mi trabajo al campo de la arquitectura, al campo del diseño, entendiendo justamente que la arquitectura y el diseño se pueden expresar por medio de imágenes, y imágenes no solamente visuales, sino que también imágenes visuales, imágenes auditivas, ¿no es cierto? Hoy día el concepto de imagen se ha ampliado lo suficiente para entenderlo desde distintos puntos de vista, y que permiten, ¿no es cierto?, en cuanto a la arquitectura, en cuanto a imagen, el diseño, en cuanto a imagen, una interpretación que contribuye a vincularla de distintos puntos de vista interdisciplinarios. Ya habíamos señalado la semiología, el estudio de los signos, tú habías señalado la sociología también, había señalado la misma historia. Entonces, claro, ahí es donde radica la condición interdisciplinar de este libro. Posible ser interpretado desde distintos puntos de vista, y espero yo también aportar hacia esos distintos puntos de vista.
Ahora, Rodrigo, hemos hablado, está desde ya en el título, y permanentemente hemos empleado el término modernidad. Me gustaría, para efecto de la lectura de este libro, ¿cuál es ese concepto que tú estás empleando ¿Cuál es la definición de modernidad que tú estás empleando en este libro?
O sea, claro, más allá de una definición, podríamos hablar de ciertas referencias que permiten construir un marco teórico del concepto de modernidad. Una de ellas ya lo había mencionado, George Simmel, como referido, ya lo había dicho también, por David Frisby como el gran sociólogo, el primer sociólogo de la modernidad. O sea, un sujeto que estudia los fenómenos sociales que ocurren en el Berlín, que se estaba modernizando a principios del siglo XX, y cómo él los va interpretando a la luz de la ciudad, o sea, a la luz de que esto ocurre en el espacio urbano. Y por otro lado, el concepto con el cual yo siempre he trabajado, que es el del filósofo también alemán Jürgen Habermas, que es la modernidad entendida como el orden racional de la cotidianidad social. El orden racional de la cotidianidad social. O sea, si...
Perdona que te interrumpa, ¿cómo en términos coloquiales, cómo se puede entender ese concepto que acabas de indicar?
O sea, ¿cómo de alguna manera se ordena racionalmente, o sea, con arreglo a fines, cómo de alguna forma se busca una optimización del cotidiano que ocurre en la ciudad, ya, en este caso, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo, por ejemplo, hoy día podemos ver ordenado el transporte público? ¿Cómo podemos ver sectorizada la ciudad? ¿Cómo podemos ver el ordenamiento del tránsito vehicular, ¿no es cierto?, peatonal? ¿Cómo podemos ver los fenómenos de la especulación inmobiliaria? ¿Y cómo, por ejemplo, con las manifestaciones dentro del marco del estallido social, podemos ver que se subvierte ese orden racional?
Sí, o sea, se altera.
Claro.
Altera, se rompe, hay una ruptura. Estoy aquí leyendo una cita que tomé de tu texto, que es muy pertinente a lo que estamos hablando. La voy a leer tal cual para que nos resuene. Donde se manifiestan los fragmentos fortuitos que forman parte de su caracterización de la vida moderna, ¿verdad? Eso lo señalas tú a propósito de una referencia a Baudelaire, que tiene también una excelente descripción de la modernidad del París de fines del siglo XIX. Es algo de esto a lo que se puede también aplicar esa ruptura de esa racionalidad en un estallido social como el que se vivió el 2019, incluso también, yo diría, el que se sigue viviendo con motivo de la pandemia, que también rompe el cotidiano, rompe lo habitual, rompe de alguna manera un equilibrio. O sea, ¿cuántas personas, sabemos, se han enfermado psicológicamente por esa ruptura de la cotidianeidad? Y es importante, claro, darnos cuenta de la dependencia que tenemos de nuestros hábitos y de las rutinas, ¿verdad? Eso se ve con mucha claridad también a propósito de este fragmento y de la explicación que nos daba. ¿Hay algún otro autor que tú consideras en esta categoría de la modernidad?
Sí, claro, como tú lo señalas, el mismo Charles Baudelaire, con esa definición que nos, claro, entrega, donde él dice, la modernidad es lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, donde la otra mitad es lo eterno e inmutable. O sea, cómo la modernidad se encarna, ¿no es cierto?, se construye a partir de instancias que lo clásico, podríamos decir.
Sí.
En relación con lo clásico, pero al mismo tiempo, donde la otra mitad es lo que ocurre en la ciudad, lo que ocurre en el espacio, y cómo eso lo podemos nosotros llevar al campo del desarrollo de la arquitectura moderna también. O sea, como bien tú dices, con la pandemia, con el estallido social, se evidencia esa condición de construcción de una ciudad moderna a partir de, que es la gran crítica que se le hace al urbanismo moderno y a la arquitectura moderna también, que la idea es una ciudad hecha para la productividad industrial, que es una ciudad pensada a partir del anonimato del transeúnte, del usuario, de ese espacio, ¿no es cierto?, y pensada más bien en la producción industrial. Entonces, subyace a esa idea una lógica de acumulación de un determinado tipo de capital, o de capitales, podríamos decir. Entonces, claro, cuando la ciudad no se ocupa desde este punto de vista racional, se corta el flujo de producción de capitales.
Sí.
Entonces, ahí es donde podemos ver nosotros esta anomalía, este quiebre de la cotidianidad hoy, a partir tanto del estallido como en el caso de la pandemia. O sea, una ciudad que se supone está hecha para transitar no está siendo transitada. Una ciudad que está siendo organizada a partir de distintos flujos, esos flujos se ven ralentizados o simplemente no se ven. Entonces, claro, ahí están las manifestaciones en el espacio público de cómo se corta esta producción de capital en una escenografía urbana que está hecha para la producción de capital, que es el fenómeno de la instalación de la modernidad, ¿no es cierto? En eso muchas veces de todo lo conversamos y hemos coincidido.
Rodrigo, venimos hablando que hay esta polaridad en tu texto, lo hemos comentado de distintas maneras, pero voy a retomar uno de esos puntos de vista al inicio, cuando les señalábamos que hay un intento por superar la comprensión de un urbano desde preconcepciones abstractas e intentar la comprensión desde lo social relacional. Yo quiero llevarte tal vez también a una extrapolación o a una polarización. ¿Esto puede conducir a o tendría un trasfondo de una oposición entre el científico y la persona individual, del transeúnte de a pie? ¿Hay una suerte de oposición entre ese experto en métodos y el experto en cotidianeidad, que es el ciudadano común? ¿Hay algo de eso?
Evidentemente, y en la matriz general hay una crítica también a la construcción de una historia de la ciudad, a una historia de la arquitectura y una historia del diseño, que también va desde el punto de vista de construirla desde abajo, de construirla a partir de estos fragmentos cotidianos, del transeúnte, del sujeto que se ve afecto, ¿no es cierto?, a la planificación urbana o la planificación de un determinado tipo de arquitectura que muchas veces no coincide con los intereses del transeúnte, ¿no es cierto?, del peatón. Ahí donde también yo apelo a un gran fenomenólogo chileno, el filósofo Humberto Giannini, con su libro brillante, La reflexión cotidiana, y cuando él define lo cotidiano, parafraseándolo así como lo que pasa cuando nada pasa, de alguna forma, cuando se cree que nada está pasando, es cuando acontece lo cotidiano. Sí. Entonces, claro, transitar la ciudad, vivir la ciudad, pararse frente a una vitrina, tomarse un café y mirar, pareciera ser que nada está ocurriendo, pero al mismo tiempo todo ocurre. O sea, en esos momentos de ocio, de ahí donde recuperamos la idea del flâneur baudelairiano, ¿no es cierto? En esos momentos de ocio, de observación de la ciudad, es cuando la ciudad verdaderamente acontece. Es como la crítica, ¿no es cierto?, que se establece en la fotografía de arquitectura, donde se muestra la obra prístina, sin ningún tipo de sujeto habitante de ese espacio, ¿no es cierto? Sí. También. O sea, y es como la historia de la arquitectura ha construido un relato que tiene que ver más bien con los arquitectos y las obras que a cómo se han utilizado esas obras construidas por esos arquitectos. O sea, la matriz del libro tiende a subvertir la idea historiográfica y, como bien tú lo dices, con la pretensión de poder poner al sujeto usuario de ese espacio como punto de inicio de la construcción de un relato.
Ahora, este relato que se construye de esta manera, desde luego, pues, no sé si es desde luego, no sé si será así tan obvio, conduce no a un intento de predecir la realidad, que sería lo típico de los métodos científicos, que establecen, buscan la ley universal, ¿verdad?, la experimentación para poder reproducir ese fenómeno reconocido por el método científico, sino que más bien lo que se busca es la comprensión del fenómeno sin que tenga esa finalidad predictiva. ¿Es correcto verlo así?
Sí, de todas maneras. Por eso se manejan dentro del género del ensayo al mismo tiempo. Yo no pretendo llegar a conclusiones, y lo digo también en la introducción, no pretendo llegar a conclusiones de una pretensión científica. No pretendo, ¿no es cierto?, plantear una hipótesis que llegue a comprobarla o refutarla. sino más bien pretendo entregar antecedentes históricos que van construyendo relatos que evidencian cómo el sujeto, cómo determinados casos, ¿no es cierto?, que centran la mirada de la construcción, así como por decirlo, oficial de un determinado tipo de arquitectura, nos permiten otro tipo de aproximaciones al fenómeno arquitectónico. Desde ese punto de vista, esa es la propuesta que yo desarrollo en mi trabajo académico, en mi trabajo docente también, que es tratar de enfocar la problemática arquitectónica desde otro tipo de aproximación, que no sea necesariamente desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la historia de la arquitectura, de la historia del diseño, la del arquitecto o la de la obra, sino más bien de los procesos sociales que tienen que ver o que marcan la construcción de determinada obra por determinado arquitecto, y cómo esa obra y cómo la forma de proyectar de ese arquitecto tiene que ver con un contexto histórico en el cual subyace, del cual es ineludible poder separarlo.
Sí. Rodrigo, has comentado a propósito de las preguntas que te he formulado con mucha claridad los dos primeros ensayos. En los minutos que nos quedan, me gustaría si te puedes referir con mayor detalle al contenido de los otros dos. Uno que se refiere a Indalecio Prieto, este ministro de la República Española que visita Chile con motivo de la asunción del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y el otro que se refiere a eso que tú llamas las huellas urbanas del desarrollismo en Chile. Por favor, si nos comentara cómo se aplica todo lo que hemos hablado con respecto a estos dos ensayos.
Sí, el ensayo sobre Indalecio Prieto, poniendo un poco en contacto, como tú decías, en contexto, perdón, se trata de un ministro de la República Española, ministro de Guerra y también ministro de Obras Públicas, ¿no es cierto?, que en algún minuto llega a Chile, llega con una misión diplomática, que es la asunción del mando del presidente Pedro Aguirre Cerda. Entendemos un contexto mundial donde está marcado por la Guerra Civil Española, donde está marcado, ¿no es cierto?, por el advenimiento del fascismo, la instalación de la dictadura de Franco en España, y por otro lado acá en Chile la asunción de Pedro Aguirre Cerda como el primer presidente de izquierda en el país. O sea, acá mientras la izquierda llegaba al poder en España, la izquierda, ¿no es cierto?, estaba siendo derrotada por el fascismo. Entonces, en el ánimo de generar solidaridad con el bando republicano en pleno contexto de guerra, el ministro, en ese momento ya no era ministro, Indalecio Prieto es encomendado a viajar a Chile para estar presente en la asunción del primer presidente de izquierda y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, para dar un discurso de solidaridad con el pueblo republicano en el recientemente inaugurado Estadio Nacional. Entonces, claro, la lectura que yo hago de ese ensayo tiene que ver con el recorrido, tiene que ver con el reconocer el territorio, un territorio moderno conformado, ¿no es cierto?, por esta idea progresista de la instalación de los gobiernos radicales, Pedro Aguirre Cerda, la validación que Aguirre Cerda hace a la arquitectura moderna a partir del terremoto de Chillán, la instalación de esta magna obra absolutamente moderna como el Estadio Nacional, y cómo justamente Indalecio Prieto, y aquí viene el nexo, fue un sujeto que como ministro de Obras Públicas promovió en España la instalación también de la arquitectura moderna. O sea, como ministro de Obras Públicas trabajó con los arquitectos más progresistas dentro del marco de la Segunda República Española. Entonces, claro, es como vincular hechos arquitectónicos a partir del viaje y el recorrido de un sujeto que, como yo lo señalo ahí, parte en auto, toma un tren, después de tomar el tren toma el Lusitania, no es menor ese detalle, ¿no es cierto?, el transatlántico al cual Le Corbusier hace alusión como una de las grandes referencias que tiene que tener la arquitectura moderna, de Cherburgo en ese mismo transatlántico, el cual cita Le Corbusier, llega a Nueva York y de ahí toma avión hasta llegar a Santiago de Chile. O sea, reconoce un territorio de manera moderna, lo reconoce con la máxima referencia que Le Corbusier ponía como a la arquitectura moderna como era, o de inspiración de la arquitectura moderna como era el Lusitania. Llega a Chile a la obra más moderna que Chile tenía en ese minuto, que era el Estadio Nacional. Llega la asunción de un presidente de izquierda que va a promover la arquitectura moderna. Y este sujeto promovió también la arquitectura moderna cuando fue ministro de Obras Públicas. Entonces, claro, ahí está esta idea de un recorrido no solo del punto de vista del territorio físico, a partir de medios de transporte modernos, sino que también este recorrido histórico que se hace en la reivindicación de los gobiernos radicales y de la República Española en la instalación de la arquitectura moderna. O sea, también es ineludible pensar el desarrollo e instalación de la arquitectura moderna sin el apoyo que tiene de la izquierda. Y eso es claro. Y eso yo siempre lo he, un tema que siempre lo he mencionado. O sea, el movimiento moderno tiene un fundamento social, ideológico, en el desarrollo del pensamiento de izquierda. Por otro lado, el otro ensayo, el que concluye Las huellas urbanas del desarrollismo en Chile, lo presenté originalmente en un seminario, un coloquio, sobre arqueología de la contemporaneidad. Ese era el tema central. Claro, entonces yo me refiero a huellas arqueológicas que se van encontrando hoy en la ciudad, hoy, en el recorrido que tú puedes hacer hoy, ¿no es cierto?, por Santiago. Si quieres salir a recorrer la ciudad hoy, te puedes encontrar con ese tipo de huellas arqueológicas, un modelo desarrollista que también promovió la integración entre el arte y la arquitectura, que promovió el desarrollo de ciertos materiales que fueron fundamentales también para la instalación del movimiento moderno acá en Chile, como los cerámicos, murales figurativos que se hicieron sobre cerámicos, como el mural de Fernando Daza ahí en el Cerro Santa Lucía de Gabriela Mistral, Gabriela, la poetisa en la máquina se llama ese subcapítulo. O sea, cómo Gabriela Mistral aparece al lado de engranaje. Pero ¿cuál es la relación que podría tener Gabriela Mistral con una industria, con chimeneas y engranajes y correas transportadoras que aparece ahí en ese mural, ¿no es cierto? Y cómo el mural del cerro del paso bajo nivel, del Cerro Santa Lucía, también hoy es una huella arqueológica que nos da a entender cómo en ese minuto se pensaba la integración entre el arte y la arquitectura, cómo hoy podemos, a partir de esas huellas arqueológicas, ir reconstruyendo un pasado de desarrollo e instalación, ¿no es cierto?, de esta idea conjunta del arte y la arquitectura en megaproyectos que se desarrollaron, como la remodelación San Borja, como la construcción del Metro de Santiago, y otras instancias ahí que también tienen que ver un poco con eso, o sea, con la validación y la reivindicación, no así la idealización del modelo desarrollista en Chile, o sea, un modelo promovido desde el Estado con la participación de la empresa privada, pero supeditado, ¿no es cierto?, a esta idea de unos capitales mixtos que tenían estas industrias, o sea, el Estado participaba con la mayor cantidad de capital, pero también promovía la participación, por ejemplo, en los procesos de construcción en los años 60 en Chile de estas grandes obras, promovía la producción de materiales industriales para la construcción de empresas privadas. O sea, el Estado tutelaba una producción de privados para fines sociales como era la instalación, ¿no es cierto?, de grandes conjuntos residenciales, poblaciones de la época, remodelaciones por medio de una institucionalidad que estaba conformada por la Corbi, por la Cormu, etcétera, etcétera. La sociedad constructora de establecimientos educacionales también hay entre medio.
Bueno, se nos ha ido el tiempo, Rodrigo, ha sido muy grata esta conversación, te agradezco mucho tu gentileza, tu disposición para venir a conversar de este libro, Modernidad, Espacio Urbano y Representación de Mundo, que fue editado por LOM y publicado en diciembre del año recién pasado, y su lanzamiento se hará a fines de este mes de marzo. Nuevamente, te agradezco, y a ustedes, estimados auditores, los espero nuevamente en un Pensar Habitar el próximo viernes. Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias, Max, por la invitación. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.